Habiendo concluido la miniserie sobre el sacramento de la cena del Señor, llegamos ahora a una pequeña transición en la serie principal sobre el culto. Desde aquí hasta el final de la serie consideraremos prácticas particulares relativas al culto, pero no serán ceremonias conectados como los que acabamos de tener sobre el sacramento. Así que para hacer esta transición consideraremos algo que a menudo es evitado por los pastores, algo que puede ser un poco incómodo para predicar o incluso para escuchar un sermón, y algo que es un poco divisivo en muchos círculos. Esta mañana abordaremos el tema de los diezmos y las ofrendas y su lugar en la Iglesia del Nuevo Testamento. Malaquías 3, 1-12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando estaba en el seminario, uno de los consejos que oí varias veces fue que no predicara sobre las ofrendas durante el primer año de ministerio. Esto se debe a que a menudo se percibe como desesperación o prepotencia hacia la congregación, como si solo estuvieras tratando de sacudirlos. Bueno, aparentemente yo no escuchaba muy bien ese consejo. Si recuerdas nuestro último sermón en nuestra serie a través del libro de Filipenses, recordarás que se trataba de dar por el Evangelio. Afortunadamente ya no estoy en mi primer año, así que una vez más consideraremos este tema, pero esta vez lo haremos desde la perspectiva de la adoración. En un mundo en el que a menudo prima la búsqueda de ganancias materiales, es esencial que volvamos a examinar los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. El profeta Malaquías habló a un pueblo que había perdido de vista su compromiso con Dios, y sus palabras siguen siendo igual de pertinentes para nosotros hoy. Sin embargo, parece haber cierta controversia en torno a este tema, sobre todo en los círculos reformados. Hay algunos que insisten en que el diezmo, dar estrictamente el 10% de los ingresos para la obra de la iglesia, es una obligación de la iglesia. El diezmo es un mandamiento inmutable del Señor que debe cumplirse hoy en día. Otros dicen que el diezmo se ha suprimido y que ya no estamos obligados a dar el 10%. Y luego hay desacuerdo en cuanto a si es parte de la adoración y por lo tanto se debe hacer en el marco del culto corporativo. Así que esta mañana trataremos de responder si el diezmo del Antiguo Testamento sigue siendo un requisito para la iglesia del Nuevo Testamento, y si debe ser parte del culto o no. Retomaremos este tema de los diezmos y las ofrendas considerando tres aspectos. En primer lugar, la base bíblica del diezmo. En segundo lugar, la afirmación de Malaquías de que el pueblo estaba robando a Dios. Y, por último, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Consideremos primero la base bíblica del diezmo. Las raíces de este principio se remontan al corazón del Antiguo Testamento, donde vemos pasajes que sientan las bases de este acto de devoción. Levítico 27, 30 da el decreto divino, y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es sagrado para el Señor. Aquí, vemos la naturaleza sagrada del diezmo, que es una porción consagrada apartada para el Señor. En Números 18:21 se nos aclara aún más la naturaleza del diezmo. A los levitas, aquellos a quienes se les había confiado el servicio sagrado, no se les dio una porción de la tierra como herencia. En su lugar, se instituyó una décima parte, el diezmo, para su sustento y apoyo. Francis Turretin dice que este diezmo era para los salarios de los ministros sagrados bajo el Antiguo Testamento, número 18:8-12, a quienes se les daba ordinariamente sacrificios, diezmos, primicias y otras cosas similares, además de ciertas ciudades y campos suburbanos, número 35:1-8. Y no había un solo tipo de diezmo que se exigía al pueblo de Dios. Había múltiples tipos que debían darse en diferentes frecuencias. Sí, debían dar una décima parte de lo que tenían, pero había otros diezmos que debían pagarse en momentos concretos a lo largo del año. Algunos eran señalados en momentos específicos a lo largo del año, mientras que otros ocurrían solo una vez cada 3 años. Así que es muy obvio que los diezmos bajo el pacto mosaico eran particulares al sistema levítico que se estableció. Los diezmos dados bajo este pacto eran pagados a los levitas, una parte de los cuales eran sacerdotes. El diezmo se destinaba a amueblar el tabernáculo y más tarde el templo, a proporcionar sustento a los que habían sido consagrados a la santa obra del orden levítico, y servía para promover el culto y el ministerio de la iglesia durante esa época. Pero no es aquí donde vemos por primera vez en las escrituras que se da el diezmo, una décima parte. Tenemos 2 ejemplos de dar una décima porción antes de la dispensación mosaica. En Génesis 14 se nos da el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec, rey de Salem. En los versículos 18-20 leemos, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio el diezmo de todo. Más adelante en Génesis 29:20-22 vemos a Jacob también dando una décima parte, e hizo Jacob voto, diciendo, si Dios estuviere conmigo, y me guardare en este camino que voy, y me diere pan que comer y vestido que vestir, para que vuelva en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, te daré el diezmo. Un escritor afirma, los casos de Abraham y Jacob dando diezmos no eran arbitrarios y sin un fundamento racional. El deseo natural de Jacob y Abraham de dar una porción de sus ingresos al Señor surgió de su conciencia operando en sus circunstancias, con una debida consideración de sus relaciones naturales con Dios. Lo interesante aquí es que no hay ningún mandamiento registrado en las Escrituras sobre la entrega del diezmo. Y, sin embargo, aquí vemos a 2 patriarcas de la fe dando esta porción específica al Señor. Hay debate sobre si esto es o no evidencia de que la entrega de diezmos era un deber del pueblo de Dios antes del pacto mosaico. Algunos argumentan que esto es como el sábado donde tenemos referencia al sábado antes de la entrega de la ley, pero es en esa administración del pacto que se dan los detalles específicos de la observancia del sábado. Esto significaría que el diezmo está arraigado en la ley natural y es posterior expuesta y se le dieron requisitos específicos bajo la entrega de la ley mosaica. Luego hay otros que dirían que todo esto muestra que hay un entendimiento natural de que el hombre debe dar al Señor de la abundancia que se le ha dado. Esto parece conectar con lo que se ve en toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. La mujer piadosa de provincia 31, 10-31 dedica diligentemente su trabajo diario a edificar sabiamente la casa, los asuntos y los intereses de su esposo. Está claro que esto se aplicaría a la esposa de Cristo, la iglesia, en la edificación de la casa de Cristo y el apoyo a sus asuntos e intereses. En 1 Crónicas 29, 14 leemos, pero ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer tan voluntariamente según esta clase? Porque todas las cosas proceden de ti y de lo tuyo te hemos dado. Debemos recordar que nosotros mismos hemos recibido primero y somos deudores de nuestro Señor. No solo le debemos a Dios todo lo que poseemos, sino que también le debemos nuestro propio ser. En Marcos 12, 41-44 leemos la historia de la viuda generosa. Estaba Jesús sentado frente al arca del tesoro, y miraba cómo echaba la gente dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, que son un cuarto de penique. Y llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca del tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella, de lo que le faltaba, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella no solo dio una décima parte, sino que literalmente dio todo lo que tenía. Fácilmente podría haber dado solo un ácaro y guardar el otro para sí misma, pero lo dedicó todo al Señor. En Hechos 20:35 oímos las palabras de Cristo: Más bienaventurado es dar que recibir. En 2 Corintios 9:7 tenemos las famosas palabras del apóstol Pablo: Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que parece claro que el deber moral de diezmar al Señor, dando de la abundancia que se tiene, es una práctica continuada, aunque la expresión particular del diezmo levítico se haya suprimido. Así que, con estas cosas en mente, pasemos a considerar la afirmación de Malaquías de que el pueblo estaba robando a Dios. Veamos los versículos 7-9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros dijisteis: ¿A dónde volveremos? ¿Robará un hombre a Dios? Pues a mí me habéis robado. Pero vosotros decís: ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Malditos seáis con maldición, porque me habéis robado toda esta nación. El primer pronunciamiento contra el pueblo del pacto de Dios es que se habían alejado de las ordenanzas de Jehová y no las habían guardado. Aquí el Señor saca a la luz que el pueblo ha pecado contra Él. No deja que el pueblo continúe en su pecado, sino que lo denuncia. Y al confrontar sus pecados, los llama al arrepentimiento. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué muestra de misericordia y gracia tenemos del amor de Dios hacia sus hijos rebeldes? Es la misma llamada al pueblo que hicieron los profetas anteriores, como en Jeremías 4:1. Si quieres volver, Israel, dice el Señor, vuelve a mí. A pesar del aparente abandono del pueblo de Dios y de su alejamiento, la misericordia del Señor y su mano acogedora siguen extendidas hacia él. Y, sin embargo, en su rebelión dicen: ¿A dónde volveremos? Estaban tan cegados por su propio pecado que ni siquiera podían ver que se habían apartado de los caminos del Señor y habían seguido la senda que conduce a la destrucción. Amigos, somos tan propensos a hacer lo mismo. Nos atrincheramos tanto en nuestro pecado que se convierte en nuestra nueva normalidad. Justificamos en nuestras propias mentes lo que sea que estemos haciendo tanto que nos convencemos de que no estamos en error. ¿Qué lugar tan peligroso es ese? Presta atención a las palabras del apóstol en Hebreos 3:15. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El Señor os está llamando a vosotros, a los que habéis caído en el fango del pecado, volved a mí, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero no se trataba de una llamada general al arrepentimiento. Era una llamada particular al arrepentimiento por un pecado particular. ¿Robará alguno a Dios? Pues a mí me habéis robado. Pero vosotros decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Dios presenta la acusación más particular contra el pueblo, y no es una acusación vaga, sino una confrontación deliberada de su pecado específico. ¿Robará el hombre a Dios? Y en lugar de confesar el pecado, una vez más el pueblo se hace el tonto. Ante su fechoría, fingen ignorancia, como si la gravedad de su ofensa fuera algo que no pudieran comprender. Y así permanecen allí acusados de este gran pecado contra el Todopoderoso, y se declaran inocentes ante el juez supremo de toda la tierra. ¡Qué locura es que, en presencia de su Creador, se atrevan a negar sus pecados ante él! Son como un niño pequeño que acaba de hacer algo malo delante de sus padres, y cuando se le confronta lo niega. A Dios no se le puede ocultar el pecado. Y así el Señor deja bien claro que le han robado en diezmos y ofrendas. Le han robado a Dios al no rendirle lo que es debido a su nombre. Eran egoístas y codiciosos, guardando el fruto de su trabajo para sí mismos. Debido a esto, el Señor pronuncia su juicio, «Malditos sois con maldición, porque me habéis robado toda esta nación». Dice que por eso no habéis sido bendecidos, por eso no ha habido una cosecha abundante, por eso os habéis convertido en el hazmerreír de las naciones, porque me habéis robado. Matthew Henry dice, argumenta gran perversidad en el pecado cuando los hombres hacen de esas aflicciones excusas para el pecado que son enviadas para separarse entre ellos y sus pecados. Cuando no tenían sino poco, deberían haber hecho más bien con ese poco, y esa habría sido la manera de hacerlo más. Amigos, robar a Dios es un pecado atroz. A menudo, cuando somos culpables de él, somos como la gente de antaño, incapaces de ver la naturaleza atroz de nuestra ofensa y admitir nuestra culpa. Robamos a Dios, y no sabemos lo que hacemos. Le robamos de su honor, le robamos de lo que está dedicado a él, para ser empleado en su servicio, le robamos de nosotros mismos, le robamos del sábado, le robamos de lo que es necesario para el continuo sostenimiento de la iglesia, y no darle lo que le corresponde de la generosidad que nos ha dado. Y, sin embargo, tan a menudo, cuando se nos acusa de esto, preguntamos lo mismo que estos judíos. ¿En qué te hemos robado? Hermanos y hermanas, si buscáis gloria y reconocimiento en las cosas de esta vida, en los éxitos que experimentáis, y no dais toda la gloria a Dios, entonces le estáis robando su honor. Si no están dispuestos a servir en la obra de la iglesia, trabajando unos junto a otros en la obra de ver avanzar el evangelio, entonces le están robando a él ese servicio y devoción. Si se saltan la adoración pública de Dios para ir de viaje o de campamento o hacer actividades, si se van a casa justo después del almuerzo porque tienen otras cosas que hacer o porque el segundo servicio hace que sea un día largo, si cuando llegan a casa por la noche tratan el día del Señor como cualquier otro día, si su conversación en este día está llena de conversaciones sobre recreaciones mundanas o empleos, entonces le están robando su sábado. Si usted no da al Señor de lo que Él le ha dado, si usted da tan poco como usted puede para no sentirse culpable y sin embargo no está dando sacrificialmente, si usted usa estos tiempos difíciles como una excusa para no dar al Señor, Entonces usted le está robando de lo que es necesario para la operación diaria de su ministerio aquí en este lugar, y los recursos que de otro modo serían usados para ver el Evangelio ir adelante en el área circundante. Así que les pregunto, amigos, ¿están robando a Dios? No hagan la vista gorda este día, como lo hicieron nuestros antepasados de antaño, sino que escuchen el llamado del Señor: volved a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Estamos obligados a dar el diezmo, una décima parte de lo que tenemos, al Señor. La respuesta es un poco sí y no exactamente. La obligación moral de dar al Señor para la obra del ministerio no se limita a un tiempo o pueblo o lugar específico, sino que es universal para todas las personas en todos los tiempos. Es una cosa buena y piadosa para nosotros dar generosa y alegremente al ministerio del Señor. Es su dar al Señor para el ministerio aquí que el Evangelio es capaz de ser proclamado en este lugar, que los santos compañeros son capaces de ayudar en su necesidad, que tenemos Biblias y tratados para repartir a la gente para que oigan del Señor Jesucristo. Y así, utilizando la equidad general del principio del diezmo del antiguo pacto, es bueno y apropiado que usted dé por lo menos el 10% de lo que el Señor le ha dado, y aún más si puede. Nuestro testimonio dice: las escrituras requieren que el cristiano ejerza la mayordomía sobre sus posesiones. En vista de ese requisito, él debe contribuir alegremente a la obra del Señor y dar generosamente a los pobres y necesitados. Bajo el antiguo pacto, el Señor requería la práctica del diezmo. Reconociendo las mayores bendiciones bajo el nuevo pacto y el hecho de que Cristo aprobó el diezmo, el cristiano debe responder por amor dando al menos una proporción igual de sus ingresos a la obra del Señor a través de la iglesia. Y este dar del 10% al Señor específicamente para la obra del ministerio no se refiere solo a tus finanzas. Se trata de cada parte de tu vida. Tu tiempo, tu energía, tus dones, tus labores. Una porción de todo ello debe ser dado al Señor para la obra del ministerio. No hacerlo es robarle a Dios. Pero, ¿y si algunos se encuentran en una situación económica en la que es imposible dar una parte y seguir sobreviviendo? Entonces se da una provisión. El Señor cuida de los pobres y necesitados. Esa es una de las principales formas en que los diezmos y ofrendas dados al Señor deben ser utilizados. Ese es el deber de la iglesia: ayudar a los pobres y necesitados, ayudar a las viudas y a los huérfanos. Si usted se encuentra en una situación así, comuníqueselo a la iglesia. Haremos lo que podamos para ayudarte. Pero asegúrate de no dejar que las dificultades que tienes sean una excusa para no dar al Señor. Puede que no seas capaz de dar económicamente durante una temporada, pero eso no debe impedirte dar de las otras maneras en las que estás llamado a hacerlo. William Binney señala: el dar de un cristiano debe ser proporcional a su capacidad. La proporción exacta no está prescrita. Cada hombre debe fijarla por sí mismo ante Dios. La circunstancia de que bajo el Antiguo Testamento se requería que la décima parte se dedicara al servicio del Señor parece enseñar que, bajo el Evangelio, la proporción de los ingresos dados al Señor no debe, por lo menos, caer por debajo de esa fracción. Da todo lo que puedas al Señor y confía en Él que Él lo bendiga. Y puede haber algunos aquí que solo están dando lo mínimo que pueden para que sus conciencias se sientan bien. No sean como Ananías y Zafira, que le ocultaron al Señor una porción que deberían haberle dado a Él. La generosidad cristiana es un acto de sacrificio. Nos cuesta algo participar en ella. Si tu dar a la iglesia local no impacta tu estilo de vida, si no tienes que sacrificarte para dar, entonces no estás dando de una manera que agrada a Dios. hasta que necesites hacer ajustes a tu estilo de vida. De lo contrario, estarás dando lo que te sobra. Estás dando lo que sobra. Estás dando la escoria, las sobras. Si te sientas y calculas cómo quieres gastar tu dinero en todos tus placeres, y luego decides que darle al Señor de lo que sobra, no estás siendo sacrificado con tu dar. Dar sacrificialmente todo lo que tenemos es lo que se requiere de nosotros en Romanos 12, 1. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por último, cree que el Señor bendecirá tu fidelidad en esto. Hay una promesa que se adjunta al pasaje de Malaquías 3. Mira conmigo los versículos 10-12, traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Mirad conmigo los versículos 10-12, traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra vid dará su fruto antes de tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. El Señor promete que si su pueblo deja de robarle y deposita sus diezmos en el alfolí, abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre ellos. Habría tal aumento que excedería con mucho lo que podrían necesitar para sí mismos. Y él restauraría su lugar como la gloria de las naciones, porque se habían vuelto al Señor. Proverbios 3, 9-10 dice: Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, así se llenarán de abundancia tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Amigos, este no es el evangelio de la prosperidad. No estoy aquí diciéndoles que si aumentan sus ofrendas nada malo les sucederá. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor toma lo que se le da en fe y lo bendice sin medida. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo debemos recoger los diezmos y las ofrendas? Si usted recuerda lo que hemos dicho a lo largo de esta serie, solo aquellas cosas que son ordenadas por Dios para ser hechas en la adoración deben ser hechas, y cualquier cosa no ordenada está prohibida. En ninguna parte de la palabra de Dios vemos el mandato o incluso el ejemplo de que los diezmos y las ofrendas deben ser parte de la adoración a Dios. En cambio, lo que vemos es la práctica apostólica de recolectar el primer día de la semana en 1 Corintios 16. 2. El primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, para que no haya recogidas cuando yo venga. Y así de la misma manera hacemos nosotros, recogiendo lo que ustedes han dado al Señor el primer día de la semana en nuestra caja de colecta, y lo utilizamos para el reino de Dios. Ese pasaje de ninguna manera muestra que los diezmos y las ofrendas se recogían durante el servicio de adoración. De hecho, si recuerdan la clase de membresía, yo dije esto allí también. Las partes de nuestro servicio de adoración deben ser hechas de los medios ordinarios de gracia. La colección de diezmos y ofrendas no es un medio de gracia, y por lo tanto no tiene lugar en el servicio de adoración. Hermanos y hermanas, quiero asegurarme de que me oís claramente cuando digo que no pretendo arrojar ninguna culpa sobre todos vosotros. Sé que la generosidad de esta congregación se ha hecho sentir en gran medida. Doy gracias al Señor por ustedes y por cómo los está usando en este lugar. Así que mientras avanzamos considerando la adoración, quiero animarles a permanecer fieles en estas cosas. No descuiden sus deberes ante el Señor, sino procuren darle todo lo que es debido a su nombre.